Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy.
Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 182 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy Rubí Navarro y aquí estoy con mi papá Fernando.
Buenas tardes, Fernando Navarro, su servidor.
Hola, Jorge.
Mi preciosa.
¿Cómo andas?
Bien, ¿y tú qué tal?
Bien también, ya hoy... Bueno, hoy grabamos en dominguito, entonces sí. Andamos en modo de día de hueva, pero tocó grabar hoy, entonces hay que ponerse las pilas.
Por cuestiones de, como en la vez anterior que dije, ay, es que se cruzaron varios compromisos y exactamente eso pasó, pero ahora pudimos lograr que cuando menos el domingo pudiéramos estar presentes con ustedes, que es nuestro mayor gusto.
Así
entonces,
es.
Pues henos aquí.
Sí, así es, hacemos lo posible para no quedarles mal y porque, pues aparte, o sea, es lo que lo disfrutamos, pues entonces es, claro. Es parte de nosotros hacer el espacio.
Motivan, o sea, pues, si no tuviéramos ese empujón emocional que ustedes nos dan, pues sí diríamos, pues no grabamos.
Ya para qué. No pase ni. Sí, así es. Bueno, pues entonces, si es la primera vez que nos están viendo, bienvenidos. Si no, a lo mejor ya vieron los episodios anteriores a estos, que es donde hablamos de filósofos presocráticos y después de Sócrates y Platón, y ahora sí que la continuación lógica es el episodio de hoy, hablar sobre Aristóteles. Que igual los pueden ver, yo digo que en el orden que ustedes quieran, no afecta mucho en realidad, aunque sean los presocráticos que dieron algunas bases de algunas cosas, no pasa nada si los ven en desorden. Entonces, si ya están aquí, pues ya, aquí quédense.
Aquí entonces, son bienvenidos.
Así es. Bueno, entonces hoy les vamos a platicar sobre Aristóteles. En otros episodios pues no la hemos curado de él, la neta.
Sí, la verdad.
No quiero que lo tomen así desde el inicio, a lo mejor con prejuicios si ya nos han escuchado antes.
Sí.
Porque sí sabemos que pues no la hemos curado, de que se saca algunas jaladillas.
Sí, en algunas, inclusive en, ¿cómo se dice? En diferentes, inclusive de ciencia y de historia.
Sí, hemos hablado de él.
Sí, le hemos, no hemos dicho que un pendejo y
no.
Que, pero sí, nos burlamos de algunos conceptos que vaya. Estamos hablando de que el tipo estaba en el siglo IV, antes de Cristo, antes de la era común, y pues, ¿qué queríamos, no? O sea,
sí.
Hacía lo que podía con lo que mejor... Hacía lo que mejor podía con lo que tenía.
Sí, y ¿sabes qué? Ahora creo que lo podemos, o sea... Analizándolo podemos derivarlo más a que no culparlo a él por las cosas que dijo, sino a la humanidad por tomarlo tan así sin, o sea, tan real como sin cuestionarlo, exactamente,
sí.
O sea, porque era más de ese lado de que él, pues ahorita les platicaremos algunas cosas que él decía y aclamaba, bueno, sí, o sea, él las decía como ya después de haber analizado algunas
así
cosas
es.
Y llegaba a ciertas conclusiones y daba alguna información, pues, de la que no tenía certeza.
Así es.
Pero el problema era que, pues, por mucho tiempo la gente ya tomaba lo que él decía a pie juntillas.
Lo dijo Aristóteles.
Exacto. Entonces,
inclusive las dos grandes religiones monoteístas, que fue el cristianismo y el islam, ¿verdad? De ahí venían las mayores enseñanzas sobre el conocimiento del mundo físico, Aristóteles las tenía. Así que
sí.
No había mucho que buscarle. Y como en la religión había ese esquema que ya todos conocemos, de que ¿saben qué? Somos los que tenemos la verdad y somos los que dictamos las líneas de pensamiento y las líneas de conducta, por lo tanto no hay mucho que hacer. Lo tomamos así.
Sí, se te dijo y no preguntes.
No preguntes, ¿no?
Exacto, entonces por mucho tiempo se tomó así a Aristóteles. Precisamente hay que usemos este episodio entonces como para demostrar, exacto,
también,
o sea, lo importante que él fue, y por más que haya dado información errónea, pues cuántos filósofos, también los presocráticos, no sacaron también pues jaladas. Pero lo importante es la aportación y digamos como lo que hay detrás, que es el analizar las cosas, el buscar la verdad.
La búsqueda de la verdad y la explicación a los fenómenos del universo.
Exactamente.
Eso era lo básico.
Y pues Aristóteles era un grande.
Con lo que tienes, cabrón, con lo que ya conoces, con lo que puedes utilizar. No había microscopios, no había telescopios, no había...
Método científico.
Método científico, exactamente.
Sí, mucho menos.
No había... había... Tenías que hacer, como les dije en un inicio, hacer lo que mejor podías con lo que tienes y con lo que sabes.
Y, así es.
Pero, además de eso, el plus de decir, ok, esto es lo que sé y esto es lo que me han transmitido, pero yo lo voy a revisar y lo voy a analizar. Uh-huh. Ese es el otro gran, pero gran aportación de Aristóteles.
Así es.
De decir, a ver, mis respetos
para
mis
Platón.
Respetos para Platón, que fue mi maestro y lo admiro mucho, porque muchos dicen, no, que lo denostó,
que le tiraba caquilla.
No. Simplemente decía, esto no estoy de acuerdo. Bueno, ya entramos en materia.
Pues sí.
Aristóteles, podemos decir que inclusive hay algunos autores que sí saben de filosofía, con verdadera profundidad y con verdadero gusto, como este muchacho que les decimos, Enric, de Adictos a la Filosofía, que lo llaman el filósofo. O sea, cuando hablas del filósofo por antonomasia, o es Platón o es Aristóteles.
Sí.
Son los filósofos por antonomasia. Entonces, Aristóteles no solamente fue discípulo de Platón y un buen discípulo, porque no fue un tipo que lo estuvo zancadillando o estuvo exponiendo de una manera negativa, tratando de exhibirlo o tratando de mostrar que
sí, o de poner la gente en contra de él, ni nada.
O
ponerla
en contra, este cuate, ¿cómo se le ocurre?
Y aunque no estuviera de acuerdo en muchas cosas, también parte de ser un buen discípulo es demostrar que cierta persona te dio ciertas herramientas con las cuales puedes sacar también otras mejores conclusiones. O sea, no, porque también no, ser discípulo no significa nomás decir, por dos, sí, por dos, así como las canciones de reggaetón que hay alguien atrás del cantante diciendo... Yandel, W, o sea, es que eres como su por dos nada más, o sea, no, tú tienes tus propias ideas también, pues, entonces...
Reggaeton, pues no podemos esperar mucho.
Sí, exactamente, pero, o sea, él reconoce la importancia de Platón en su vida, pero no significaba que nada más decía, sí, lo que él dijo, estoy de acuerdo, y ya. Si no, pues no tendría él aportaciones.
Es correcto, pero también... En este sentido, bueno, vamos empezando como dicen al principio. Aristóteles nació en esta gira. Oye, como que nació en esta gira, como nacieron algunos rockeros, hijos de rockeros, que nacieron en esta
en
gira.
En esta gira del 98. Gira,
por allá por Estados Unidos o Londres, y nacieron en esta gira. No, este nació en esta gira, así se llamaba la ciudad. Era una ciudad de Macedonia. De Macedonia, nació en el año 386. Antes de la Era Común, antes de Jesucristo, y pues por consecuencia era macedonio. Y actualmente la Macedonia, hay dos Macedonias, la Macedonia griega, esta gira está ahí en la Macedonia griega, porque sí. Hay otra Macedonia que pues es otro país, ¿no?
Del norte,
¿no? Tuvo que poner Macedonia del norte, ¿no? Porque...
Esto es algo que les platicamos en el de Alejandro Magno, que pues también ahorita va a ser su aparición.
Va a ser una mención. Entonces, él, su papá, Nicómaco, exactamente, y era un doctor. Y pero no era cualquier doctor. Era el doctor del abuelo de Alejandro Magno. Entonces, de ahí que él, de alguna manera, tenía, digamos, acceso a la...
A la familia.
Pues a la familia de los reyes de... A la corte real de Macedonia. Uh-huh. Sin embargo, tanto su papá Nicómaco como Fistas, se llamaba su mamá, creo. Sí, Festis, perdón. Su mamá Festis fallecieron y él era muy joven. Y él a los 17 años, pero afortunadamente un tío de él, Proxeno, le quiso dar la mejor educación posible. Uh-huh. Era un tío de él, sin embargo no sé si era hermano del papá o de la mamá.
Okay. Entonces
Proxeno decidió que tendría que tener la mejor educación. Y pues lo manda a Atenas, donde Platón tenía su academia. Esto estamos hablando del año 347. Él tenía 17 años, era un jovencito, pero en ese tiempo, así con la juventud, pues te lanzaban. Eras soldado, padre,
No, y ahí a los 17 ya tenías que tener tu camino ya trazado.
Ya trazado, o sea. Exactamente. Ya 16 años, 15, o sea, ya, órale, a volar paloma.
Exacto.
Entonces, no es de admirar que a los 17 años, pues ya, él estaba en la academia de Platón, cosa que él le daba, él se sentía muy, pero muy, orgulloso de ello. Y muy agradecido con su tío Proxeno porque lo mandó. Y era un gran admirador del gran Platón. O sea, Platón no era cualquier filósofo, era reconocidísimo, ¿no? Por sus ideas, por su forma de transmitir los conocimientos, por la forma de educar a los jóvenes, etcétera. Era un gran, digamos, era un gran activo cultural y académico de la Grecia, que todavía era la Grecia clásica. Fue hasta cuando Alejandro Magno conquistó el mundo conocido, cuando Grecia se convirtió en la era helénica, cuando Grecia convirtió la era helénica, ¿no? Que han ido pasando, y cuando la era romana, o la era de Babilonia, la era persa, la era egipcia.
Ellos eran los chidos en ese momento.
Y antes de Alejandro Magno, pues hubo varias peleas contra el Imperio Persa, como ya hemos comentado al respecto, pero fue Alejandro Magno el que vino a levantar y a convertir, cosa que personalmente, yo voy a hablar en primera persona, le estoy agradecido, porque sí era un tirano. Alejandro Magno sí era un tirano, sí era un tipo que...
Curaron. Hasta con su propio ejército era a veces cruel.
Era un gran estratega, era un estratega nato, era un tipo muy valiente, era un tipo muy osado, pero sí era un tirano. O sea, lo que se decía, si alguien lo dudaba o se difundía que medio alguien quería ladearse, ahí se acababa su vida. Entonces, sin embargo, él hizo que la occidentalización, o mejor dicho, la occidentalización del mundo fue por Alejandro Magno. Entonces, de ahí que la filosofía pasó a ser lo que llamamos ahorita la filosofía occidental, pero que ha sido la que ha cubierto a toda la humanidad de conocimientos o métodos para algunos pasos previos para llegar a la ciencia y al conocimiento por Alejandro Magno. Que sí, efectivamente hay, hablamos de la filosofía hindú o de la filosofía de Oriente, pero son filosofías que ya las vemos como algo más bien de tipo místico, algo más.
Sí.
Más inclusive en los años 70, pues los Beatles, ¿verdad?, andaban metiéndose en esto, ¿no? Y luego han nacido algunas corrientes como los Hare Krishna, ¿no?, que son de la religión hindú y que creó dice él que su encarnación se llamaba Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ya ven, los hindúes tienen unos nombrecitos curiosones. Entonces, pero no pasaron de ahí. Fue la filosofía griega occidental la que saturó de conocimientos y estuvo empujando de alguna manera a que, si no tenías el conocimiento, lo buscaras por algún medio. ¿verdad? Entonces, Aristóteles, obviamente, aunque nada es obvio, como hemos dicho seguido, fue un gran transmisor de diferentes disciplinas del conocimiento, de tal manera que casi no hubo, y digo casi porque por ahí se pudo haber escapado algo, gran difusor de muchísimas disciplinas, tanto las que existían y que él movió, de alguna manera él las reencauzó, las corrigió, hasta crear unas que ni siquiera ni de broma existían, ¿no? Entonces, él estando con Platón, él duró 20 años con Platón. Entonces,
pero de que recién entró a la academia no lo conocía, o sea, no lo conoció, ¿verdad? Porque Platón no estaba ahí físicamente al inicio.
Al inicio no. Inclusive también cuando él se fue también, tampoco estaba Platón. O sea, Platón viajaba mucho.
Sí, exacto.
Inclusive, como les comentamos en el capítulo anterior, Platón tuvo nexos... Nexo se oye a veces medio extraño, ¿no? Se oye como un término como negativo. Tuvo cercanía con los
egipcios, ¿no?
Egipcios, con los y con otros con sirios, con algunas personas digamos científicos, lo voy a poner entre comillas, o personas que tienen algún conocimiento especializado en Creta, en Cerdeña, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un periodo antes de que ocurrieran las guerras púnicas, que eso cambió todo, ¿no? Y fue cuando emergió los romanos, que inclusive, si recordamos, como hablamos en el primer capítulo, cuando hablamos de los presocráticos, uh-huh, el sur de Italia era griego.
Ah,
pues era, ahí está. Era griego, ahí. Era población y era territorio griego. O sea, lo que es ahorita Italia, lo que es el tacón era de ellos. O sea, la parte baja la parte sur de Italia.
Ok.
Entonces, estando con Platón, él empieza a absorber. O sea, 20 años. Dices, duró 20 años. Fíjate, cabrón, 20 años en la antigüedad. Era un chinguísimo de años.
Además, ustedes estudian en la universidad 20 años. Exacto. No mames.
Y otra cosa, cuando antes fallecían, o sea, su edad, cuando eras ya de 30 años, ya estabas anciano, ya eras un
anciano,
35, no se diga. Entonces, 20 años ahí aprendiendo, absorbiendo, y lo mejor de todo, buscándole no defectos, sino buscando cómo se podía mejorar lo que se estaba afirmando por parte de los platónicos, uh-huh, y también ver aquello que para él, para su pensamiento, no tenía manera de entrar, o sea, como decir,
esto no me hace sentido.
No me hace sentido, como dice Rubén, no me hace ningún sentido, no entiendo cómo podemos hacer que esto quepa en el mundo y que al mismo tiempo se pueda difundir para que pueda ayudar o transmitir un conocimiento. Entonces, ya en el año 343, estando Filipo II el papá de Filipo II se llamaba Amintas III, era el que era paciente de Nicómaco, el papá de Aristóteles. Ajá. Amintas III, pero ya estaba Filipo II, que fue un gran conquistador, vamos, el famoso es Alejandro Magno, pero el papá realmente era un gran estratega, un gran general, que estando él inclusive una de las ciudades de estado, que era Tebas, y que ya les hemos platicado de eso, ¿no? Cuando prácticamente despedazaron a la legión sagrada de Tebas, que estaba formada por parejas. Y fue en ese momento cuando estaba Filipo II, y fue la primera chamba de Alejandro. Ahí fue cuando se dio cuenta que Alejandro era un gran guerrero, pero en ese momento Filipo II necesitaba la formación. Entonces, en el 343 le pide que forme a su hijo. ¿Sabes qué? Necesito que le des clases,
lo culturices, que acá
le des cultura, amplia cultura. Y como les digo, por la confianza de que
Pues es tu hijo.
Tú eres macedonio, uh-huh. Educa a mi hijo. Aparte ya, de alguna manera, no de alguna manera, sino que ya, como un sistema de divulgación que había en ese tiempo, pues ya Aristóteles era un tipo que tenía su fama. Ya no era cualquier alumno de Platón, sino que ya era un tipo que tenía su reputación formada, ¿no? Y en el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Y empieza precisamente a educar a Alejandro, y entonces pero duró poco tiempo. Y digamos que, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, ¿cómo va? Como dicen. ¿No creen que lo que le educó Aristóteles, Alejandro lo aplicó en su vida así de una manera formal? Pues él era un guerrero, cabrón. Uh-huh. Él era un guerrero. Pues sí. Era un estratega de guerra. Pero pues, su papá le dijo, ¿sabes qué? Aristóteles te va a decir cómo va el jale. Y lo escuchas. Pues sí lo escuchaba, pero imagínese tratar de ayudarle a cómo... En lo que sí le ayudó era cómo pensar. Eso es la gran importancia de Aristóteles a nivel universal, perdón, a nivel mundial, es cómo pensar. Ajá. Cómo pensar. Porque Aristóteles, precisamente su gran fundamento de su filosofía es la estructuración del pensamiento, un gran estructurador del pensamiento. Aristóteles fue quien puso orden a los conocimientos diversos y los encauzó y los clasificó. O sea, nadie en absoluto en la historia hizo lo que hizo Aristóteles en ese sentido. Decir, a ver, vamos poniendo orden. Esto es así y le vamos a llamar así. Esto es así y le vamos a decir, esto no puede ser. Lo vamos a desechar. Esto funciona así, esto funciona así y esto lo vamos a llamar así. O sea, fue un gran clasificador. De hecho, en el libro este del Mundo de Sofía, les voy a leer una partecita que dice así. Está rápido, dice. Un hombre meticuloso que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos. Así es como empieza el capítulo sobre Aristóteles en el Mundo de Sofía. Entonces, y efectivamente eso fue lo que quiso hacer. O sea, a ver, vamos poniendo orden, que todo el mundo piense. Y algunos, muchos filósofos piensan y tratan de inducir su manera de pensar, pero buscando que tengan un grupo de seguidores. Uh-huh. Pero ¿cómo sabemos que le estamos diciendo algo cierto? ¿Cómo les estamos diciendo si algo es real? Si algo tiene un origen o tiene una manera de utilizarse. Es algo muy importante también que hizo Aristóteles. Esto tiene que tener una aplicación. No solamente lo tengo que saber, tengo que saber cómo aplicarlo. Uh-huh. Para de ahí partir para otro. Si hay algo parecido, un símil, puedo utilizarlo y volver a rehacer un conocimiento. O sea, eso pues no se lo avienta Pericles de los palotes, ¿eh? O sea, bueno.
Sí, pues es, o sea, no literalmente, pero el ejemplo es, va de la mano de darle a alguien comida o de enseñarle a cazar. O sea,
exactamente.
No le vas a decir qué pensar, mejor cómo pensar.
Exacto. No te voy a dar el pescado para que te lo comas, te voy a decir cómo lo pesques.
Exactamente. Más valioso eso.
Exactamente, es más valioso. Digo que también ha tenido sus ¿cómo se dice? Sus detractores ese ejemplo, porque dicen que aquí también se mete la política, desgraciadamente, o los pensamientos políticos, ¿no? La derecha y la izquierda, ¿no?
Claro.
La izquierda te dice, ¿sabes qué? Ahí te va el pescado, cómetelo y me vas a ayudar a algunos fines. Y el capitalismo, o la derecha dice, ahí te va, yo te voy a decir cómo pesques. No nada más cómo pesques, sino que agarres más pescados, no te lo comas y los otros los vendes. Pero bueno, no me voy a meter ya en eso. Entonces, en el 343... ya Alejandro pues prácticamente se tiene que retirar, ¿verdad? Porque tengo unas cosas que urgentes que hacer, porque fallece su papá y él toma el mando. Uh-huh. Del ejército, en ese momento todavía era el ejército macedonio.
Macedonio, sí.
Tuvo que llegar Alejandro y conquistar, y aparte ya entre las guerras que había habido entre macedonios y griegos, por ejemplo, esta gira había quedado en ruinas. y en agradecimiento a la, a, se puede decir como a la formación de su hijo y a que era también macedonio, reconstruyó Filipo II esta gira. De hecho, existe actualmente, tiene otro nombre, pero existe actualmente. Pero había sido arrasada en las guerras griego-macedonias.
Wow.
Y era así como, okay, te voy a construir tu ciudad, ¿no? Donde naciste tú, nacieron tus padres y ahí vamos, ¿no? Y, bueno, pues parte a la guerra, ¿no? Como dice el libro, que no recuerdo su autor, el de Johnny tomó su fusil, que es de donde sacan el tema de One, de Metallica.
Ah, sí.
Uh-huh. Ese de Johnny tomó su fusil. Bueno, pues Alejandro tomó su espada y partió a la guerra. Y en el 323 muere Platón y se dice que Aristóteles asumía que él tomaría la academia a su disposición, él sería el director de la academia. Pero no, se la dieron a un sobrino de Platón. Y dicen que eso le molestó mucho a Aristóteles y se fue. Pero la realidad es que había una ley muy, muy clara, y es que la academia solamente podía para ser griegos. Atenienses.
Ándale, eso.
Atenienses. Entonces, pues él no era ateniense, no era ni griego. Entonces, no podía estar ahí. Entonces él sintió...
Porque si veían a los macedonios como un poco fuchi, ¿no?
Los veían como unos bárbaros.
Como estos salvajones,
así
ajá.
Es. Los veían como unos bárbaros, exactamente. Entonces, aquí quiero buscar una persona que participó mucho en su conocimiento. Eudoxo. Fue alguien que también le apoyó. Era un gran discípulo de Platón, pero le ayudó mucho también a Aristóteles a sacar adelante muchas ideas. O casi empujarlo a decir, ¿sabes qué? Estás aquí en la academia, pero no significa que tienes que pensar como
igualito aquí.
O sea, Eudoxo tuvo una gran influencia en eso. En que le dijo, no, güey, tú tienes tu propio cerebro, tú tienes tu propia mentalidad. El gran maestro, nuestro gran maestro Platón, significa que las trae todas consigo. Entonces eso fue como un gran empujón, como hemos platicado a veces, el empujón de la piscina, ¿no? Que, que no te atreves porque tienes miedo de nadar y alguien llega y te empuja y... entre tragadas de agua y ya te enseñaste a nadar. Igual fue como un gran empujón de Eudoxo hacia Aristóteles para decir, tú puedes tener tu propia línea de pensamiento. Entonces también había un contexto político, digamos más bien un contexto social. Los griegos y Atenas, por ser griegos, no querían a los macedonios, como dice Rubí, para ellos eran como un puño de bárbaros. Pues sí, pero igual como sucedió en la Edad Media, los bárbaros, como fueron los vikingos, como fueron los godos, pues fueron los que realmente mezclaron con los romanos y crearon a los europeos. O sea, la historia de Europa se hizo a través de los bárbaros que invadieron y que tomaron otro ímpetu, ¿no? Exacto. Igual acá, los macedonios que hicieron, pusieron, miren, nomás esto hicieron, levantaron hasta arriba a Grecia, nada más. Pero no significaba que los iban a agarrar al bravo, ya vinieron los macedonios. Se empezó a ver esa situación de encono o de molestia o de repudio hacia los macedonios y pues Aristóteles como que se sintió como que mejor me voy por otro lado, ¿verdad? Porque aquí lo estoy viendo así medio ladeados, ¿no? Y él se va. Pero Alice se lleva sus propias ideas a las cuales empieza a desarrollar. Y entonces empieza a expresar, empezando por la gran idea idea, o mejor dicho, el gran análisis que hizo Platón sobre el mundo de las ideas, era algo que no, nomás no le cabía a Aristóteles. Decía, no puede ser que seamos, los humanos, somos una sombra de una idea, más profunda, de una idea a la cual no podemos acceder si no es a través de la metempsicosis, o sea, morir, reencarnar, hasta que podamos llegar otra vez al mundo de las ideas. Uh-huh. Y mientras Platón hablaba de un demiurgo, de un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, para Aristóteles no había ese tal ser. Él le llamó la máquina inmóvil. Dijo, no, esta máquina inmóvil, esta gran máquina inmóvil, que es como Dios, su función es ordenar el universo, mas no es el creador del universo, ni de las cosas que hay en el universo, que es una gran diferencia con Platón y con respecto a, por ejemplo, Anaxágoras, ¿no? Que decía que
era Anaximandro.
El Apeirón.
Pero era Anaximandro.
El Apeirón. Eso,
eso es lo que hizo todo.
Lo que hizo todo, ¿no? Uh-huh. La máquina inmóvil no. La máquina ordena, mas no lo creo. Que también, pues, es una diversidad. Porque después, cuando los cristianos y los musulmanes lo tomaron, pues como que esa idea, pues dijeron, no, pues como que en eso no estás muy, muy exacto, ¿verdad? Entonces, pero ya como buen ordenador filósofo, Aristóteles empezó a tratar de cada cosa irle dando un orden. Y entonces él empezó con las cuatro causas aristotélicas. Uh-huh. Él empezó con con la metafísica, lo que es en sí la metafísica. Que la metafísica él no hablaba de la metafísica, él hablaba de la filosofía primera. Uh-huh. De la filosofía primera y hablaba de la función, de la funcionalidad. Fue Andrónico en el siglo I antes de Cristo, quien él le dio el nombre de metafísica. Le dio el nombre de metafísica porque quiere decir más allá de la física. Porque si Aristóteles trató, o mejor dicho, creó un esquema ya de física, porque varias de las disciplinas de la conocemos como física, pero en ella estaban imbuidos incluso la biología todavía con Aristóteles.
Ah, claro.
Uh-huh. Y todavía había esa mezcla, ¿no? Dicen, esta es la física. ¿Qué es la física? No, pues dinámica, estática, ¿cómo se llama esta del sonido? Bueno, la luz, ¿verdad? Todo eso es la física. Uh-huh. Que es la aplicación de las matemáticas y inclusive la física actualmente es, me acuerdo desde secundaria que decían, la física es aquello que estudia la materia y su energía. La física es lo que estudia la materia y su energía. Okay. Pero para el momento de Aristóteles todavía la física todavía participaba en otras disciplinas que después fueron separándose, pero él ya le había dado un buen empujón. Entonces, las cuatro causas aristotélicas son la forma, que quiere decir la causa formal, o sea, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es? Bueno, por ejemplo, un perro. No, pues es un perro. Luego, esa es la forma. Luego, la materia, ¿de qué está hecho? Bueno, pues está hecho de carne, tiene piel, tiene huesos, etc. Luego, el origen o la causa eficiente. ¿De dónde salió? Bueno, salió de su mamá, pero a la vez su mamá tuvo su origen con otros perros. Y finalmente la finalidad o causa final. La causa final es, ¿para qué es el perro? ¿Qué función tiene el perro? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues acompañar al hombre, defender una causa. Esos son los cuatro causas aristotélicas. Y luego él él hablaba en un sentido teleológico. Lo teleológico es la causa final de toda la existencia. O sea, no era nada más la mecanización que ya habíamos hablado del esquema mecanicista como Demócrito, ¿no? que no, saben que todo está constituido por ingredientes que luego ya no se pueden dividir, y según la forma que tengan, pues van a ser un cuerpo, una materia, una, cosa que también refutó Aristóteles, porque decía que no podía ser, porque si había por ejemplo esferas, al unirse las esferas iban a dejar huecos y no podía existir el vacío. Era un concepto que para Aristóteles no cabía, decía, no puede haber el vacío, entonces no puede haber átomos, forma esférica, o sea, en realidad no existe eso. O sea, aventó a Demócrito al queso, sin embargo, lo hizo, como les digo, no en el sentido malo, sino como él lo percibía, como él lo razonaba. Y pues Demócrito, pues hasta la fecha, pues sigue siendo el padre del atomismo, ¿no?
Exacto.
Haya sido como haya sido.
Sí, o sea, a lo mejor de una manera más burda, pero estableció el principio de los átomos, de cómo los átomos crean o conforman, pues.
Todo tiene algo de lo que se compone y que al final de cuentas es tan pequeño que nunca lo podríamos ver y nunca lo podemos dividir. Que eso es átomo, que no se puede dividir. Entonces, aquí el motor inmóvil, que es la causa primera y la causa de todo. La causa de este motor es pensar y pensar en sí mismo, o sea, pensar y pensar en sí mismo. Esta es la causa del la causa del motor inmóvil. Él ordena, mas no es eterno, no fue creado, no creó nada. Él ordena todo el universo. Y una de las grandes aportaciones de Aristóteles fue la lógica. La lógica es verdaderamente la mayor aportación de Aristóteles, que en su principio se le llamaba organón. Organón quiere decir como instrumento, porque para él la lógica, que así es la forma correcta de estructurar el pensamiento. La forma correcta de estructurar el pensamiento.
Ok.
Entonces, hay cuatro principios de la lógica, que es la identidad, lo que es la no contradicción, lo que es no puede no ser. Y aquí entramos con Parménides. Nada se puede mover, lo que es, y lo que no es, no es.
No es, ajá.
Luego, el tercer excluido. El tercer excluido en la lógica significa, ok. Ah, perdón, es la identidad, la no contradicción. Si esto es. Si esto no es, no es. No hay contradicción. El tercer excluido es que no hay punto intermedio. El tercer excluido, o sea, esto no es y esto es y esto no es, pero la parte media, no,
¿cuál
parte
medio media? Es.
O es o no es. No hay un tercer excluido. Y finalmente, la razón suficiente. El principio de la razón suficiente es que todo existe porque tiene una función. Todo existe porque tiene un objetivo. Entonces, esto lo desarrolló posteriormente Gottfried Leibniz, que también fue un filósofo y al mismo tiempo un gran matemático, que inclusive él e Isaac Newton crearon el cálculo diferencial e integral. Fue al mismo tiempo, pero... E inclusive hubo hasta una lucha legal, pero en esos tiempos pues estaba medio caramba, un alemán y el otro inglés, pues los ingleses eran más gandallones y pues prevaleció que Isaac Newton creó el cálculo diferencial e integral, pero lo había creado también Leibniz, igualito, pero Gottfried Leibniz como filósofo, él no solo defendió, sino que para él era lo más perfecto la razón suficiente. ¿Esto por qué existe? Porque tiene que existir. ¿Esto por qué funciona así? Porque así tiene que funcionar. ¿Esto por qué desaparece? Porque tiene que desaparecer. Esa es la función de la razón suficiente. Y la lógica ha tenido tal, y digo ha tenido, porque a la fecha se sigue utilizando, la lógica cumplió un gran, pero gran función dentro de la filosofía en ese tiempo y dentro del de la ciencia en este tiempo. Y fue este, como, bueno, que él dijo que la, o sea, él dijo, la lógica de Aristóteles es perfecta. Ay, ¿cómo se llama? No me puedo.
¿Francés o qué?
No, era alemán. Immanuel Kant. Immanuel Kant decía, la lógica es perfecta, la lógica de Aristóteles. No hay nada que agregarle ni nada que quitarle. Es perfecta, ordena perfectamente. Y ha ayudado, y eso sí es cierto, ayudó mucho a la ciencia. Sin embargo, también había muchas líneas de pensamiento de otras disciplinas que ahorita vamos a hablar, por ejemplo, como de la biología. Él fue el primero que se intentó, o que buscó la manera de clasificar. Él clasificó 560 especies, que 560 ahorita no es nada, ¿no? Pero en ese tiempo él ya creó una manera de darle orden a los animales. Y fue, Aristóteles siempre afirmó categóricamente, ¿saben qué? Los delfines y las ballenas de los diferentes tipos no son peces. Entonces, ¿por qué están en el mar? Son cetáceos, o sea, son una combinación entre pez y mamífero, porque son mamíferos.
Ajá, exacto.
Cosa, pues digo, y esto es porque originalmente la ballena estaba en tierra. Uh-huh. Y también algo curioso, o algo, pues bueno, de la naturaleza que tuvo que darse en nombre de la supervivencia. Entró al mar, volvió a salir y volvió a entrar al mar. Claro, de esto estamos hablando de cientos de miles de años, ¿no?
Sí,
no
estamos, exacto.
El año pasado andaba en la playa y se metió. Y ahora ya se salió a solearse. ¡Ay, Chihuahua! Este pinche ballena. Le vamos a poner el pez, este. ¿Cómo se llama? Cuando no tienes. El pez indeciso. El pez indeciso porque al rato anda en la playa y se mete al agua y luego al rato sale. No, pero.
En esa nota me gustaría recomendarles un canal de un. Bueno, también está en Facebook y así, o sea, en redes sociales en general. Ajá. Yo lo encontré primero en YouTube en Shorts. Uh-huh. Un chavo que se llama Adrian Bliss o Adrián Bliss. Uh-huh. Que hace mucho, en videos así de un minutito o dos, uh-huh, cuando mucho, hace sketches y tiene, él tiene chingo de disfraces, yo no, uh-huh, sé cómo le hace, y hace sketches que muchos sí son así como ideas más simplonas, pero otros...
Muy geniales.
Sí, o sea, porque en varios ha hablado así como de evolución, uh-huh, en un minutito los hace como un sketch en los que... Si sabes, le entiendes por qué lo estoy diciendo y es más gracioso, pues, ¿sabes? Porque hace así de...
¿Adrian Bliss? ¿Dices que
se llama? Sí, incluso...
Ah, búsquenlo.
Está bien cura ese güey.
Digo, se me hace muy simpático porque es una manera de que te quede bien... Te quede, o sea, bien implantada la idea o la información que te quiere dar, ¿no?
Sí, o digámoslo más bien que es como humor muy inteligente, pues, que tienes que saber cosas para que sea más gracioso, o sea, para que le entiendas. Y no digo que en todos hable de evolución, pero tiene algunos, y hay otros que habla, o sea, como cosas chistosas de la historia pasada, de biología, muchas veces, uh-huh, son así, él es una célula y está haciendo cosas. No, está bien cagado. Órale, ese genial. Güey.
Pero sí, como dice Rubí, pues hay que estudiar un poquitillo, ¿verdad? Hay veces que si no, sí, no van a entender. ¿Qué quiso decir? ¿Qué le pasó? ¿Qué fumó?
Bueno, sí.
Hay que estar enterado más o menos algo.
Exacto. Muy bien.
En esta cuestión de la lógica también, como le digo, él le llamaba funcionalidad o herramienta, pero después se le llamó organón, más bien se le llamó después organón o herramienta, ¿verdad? ¿Cómo? Porque era lo que se tenía que utilizar para dar una orden. Uh-huh. Y al mismo, en ese mismo tenor, Aristóteles habló de que todo tenía, era potencial, había dos esquemas, eran la potencial y el acto, potencia y acto, potencia y acto. ¿Qué significa? Es algo muy básico, algo en potencia es una semilla. Que cuando cree, se desarrolla y hace un árbol. Ese es el acto.
Uh-huh. O un niño.
O un niño, que es un embrión, o es un espermatozoide y hay un óvulo, se une.
Es un ser humano en potencia.
O sea, al unirse el óvulo y el espermatozoide, es un ser humano en potencia. Exactamente, uh-huh. Es un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Ese es el acto, la potencia y el acto. Por eso es que utilizamos comúnmente ya, eso viene de Aristóteles, decir, no, pues la realidad es que es una guerra en potencia. O sea, lo más probable es que haya un conflicto, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pues este es un corredor de carros en potencia. Ahorita, o sea, no
que,
lo es.
Que va para por ese camino.
Va por ese camino. Uh-huh. Y también el ordenamiento del pensamiento de los silogismos. Los silogismos están formados por dos premisas, bueno, dos proposiciones que son premisas y una conclusión. Esto ya lo hemos escuchado varias veces, pero también tuvo un orden que ahorita vamos a decir un ejemplo simple, pero que en todas las áreas, en todas las disciplinas de la ciencia se aplica, ¿no? Por ejemplo, todos los que estamos en esta oficina estudian. Uh-huh. Rubí estudia, por lo tanto Rubí está en esta oficina. Esa es la conclusión. ¿Premisas?
Bueno.
O sea, aunque hay otras, sí, por ejemplo. Todos los...
Más bien sería, todos en esta oficina estudian. Rubí está en esta oficina, por lo tanto estudia.
Por lo tanto estudia, exactamente. O la clásica que se da de seres vivos o de naciones. Uh-huh. A todos los mexicanos les gusta comer salsa picante. Fernando es mexicano, entonces a Fernando le gusta la salsa picante.
Exacto.
Eso es los silogismos, silogismo, las preposiciones y la conclusión. Ahora, ¿en dónde más se metió? Bueno, ahorita estaba hablando de biología. Él decía, pues que efectivamente había, perdón, me salté así cruelmente, ¿no? De los silogismos a la biología y al revés. Hice lo que la ballena, metía el agua y luego me salía la tierra. Entonces, empezó a clasificar animales que ya, las aves, los reptiles, mamíferos, depredadores, pero donde sí se culateó fue donde afirmó que había la generación espontánea. O sea, ah, claro. Por ejemplo, si hay lodo y en el lodo hay cieno, van a salir cocodrilos. O si en un lugar hay basura y hay un poco de comida echada a perder, con el tiempo se van a desarrollar las ratas. Y eso prevaleció casi 2000 años, o sea, no fue cualquier pinche cosa, ¿verdad? Entonces, de ahí que también nosotros por eso también le echamos carrilla, bueno, más, pero también pues, también así como él cuestionó lo que le dijo su gran maestro, nadie cuestionó a Aristóteles. Y en cuanto a la astronomía, él hablaba de la armonía de los planetas y las estrellas, donde la Tierra es el centro del universo, que fue un retroceso, porque ya a otros griegos antiguos que no mencionamos, ni por ejemplo Aristarco de Samos,
sí,
ya había gente que sabía que el sol estaba en el centro. Y pero vino Aristóteles y dijo, la Tierra es el
estúpida
centro. Oh, Aristóteles, bueno, es el que sabe todo, ni modo que se contradiga. Cosa que continuó en la Edad Media y que inclusive mucho, pero mucho de la filosofía doctrinal y religiosa de las dos grandes monoteístas, como mencionamos, fue la religión cristiana y la religión musulmana. De hecho, el gran filósofo musulmán, Averroes. Que en latín le decían Averroes, pero él se llamaba Abderramán X más, algo así, pero acá, Averroes, rapidito, para no vaya a batallar. Y Averroes prácticamente metió a Aristóteles en la religión musulmana, de ahí que muchísimas cosas. Oye, aquí dice el gran filósofo, o sea,
Wow.
Dijo el gran sabio, uh-huh, Aristóteles, que lo más seguro es que estaba iluminado por Alá, pero él no quiere decir para que no lo mataran.
Sí, claro.
Pues claro, eso pues lógico, ¿eh?
Herejía como Sócrates también.
Exactamente. Y luego, asimismo, Aristóteles dio origen a la, digamos, a la filosofía, así como fue a la musulmana, que era de forma religiosa o teológica, aunque, como les comenté, Aristóteles no era tan así, tan... Aristóteles hablaba de que una de las ciencias exactas era la teología. Eso sí se lo tomó de Platón. La
¡órale!
Teología, cabrón. Teología. Conocimiento de un dios. Que bueno, o sea...
¡Órale! No órale, sé qué tiene de exacto, pero bueno.
Pero bueno. Entonces, así mismo Aristóteles... las grandes filosofías de la Edad Media, que fue San Agustín de Hipona y que fue Santo Tomás de Aquino, uh-huh, con Santo Tomás de Aquino, sobre todo, era un gran, utilizaba mucho el recurso de la razón suficiente para demostrar la existencia de Dios. Entonces, de ahí que 1500 años, o sea, duró, bueno, más bien, perdón, 1000 años. 1000 años duró todo esa filosofía teológica ontológica. Ontología es la causa básica de las cosas, la causa final de las cosas.
Okay.
Entonces hablan ontológicamente. Luego, a su vez, también Aristóteles habló de la ética. ¿Para él qué era la ética? La ética es cómo vivir bien y vivir bien y feliz. O sea, es aquella disciplina en la que haces el bien, uh-huh, y a su vez tú vives felizmente porque haces el bien, o porque así debe ser. La felicidad debe ir congeniando con la bondad, la felicidad. De ahí que la ética, pues ya después retomó otros puntos que inclusive, por ejemplo, yo como ingeniero, en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y nuestro Colegio de Tepatitlanes Ingenieros Civiles, teníamos nuestro reglamento de ética.
Ah, claro.
En el cual determinamos cómo debe ser un comportamiento correcto de un profesionista de la construcción o del cálculo, ¿no? O de las matemáticas que participan. Y asimismo Aristóteles habla de las virtudes. Aquí se las voy a leer porque pues, si es un cuadro completo. Dice: la tabla de virtudes éticas de Aristóteles. Uh-huh. La ausencia de ética es la cobardía y la virtud es la valentía, y el exceso es ser temerario. Había el exceso también.
Ah, pues
que... Hay el exceso. La ausencia es la insensibilidad, pero la virtud es la templanza, y el exceso es el libertinaje. Luego, la ausencia es la falta de ambición, y la virtud es la ambición adecuada. Debes aspirar a algo. Uh-huh. Y sin embargo, el exceso es exceso de ambición. Luego, la ausencia...
Eso estuvo como acción, sí, y efecto de barrer.
Exactamente. La ausencia es falta de ánimo. La virtud es la paciencia. O sea, es diferente a no tener ánimo de nada, a ser paciente. Uh-huh. Y el exceso es la irascibilidad. O sea, ese tipo es muy irascible. Entonces se calienta en un ratito, pierde la paciencia. No voy a leer más porque, pues, bueno.
Sí, son varios, pero entendemos de
qué va. Ya les dijimos de qué estamos hablando, ¿no?
Exacto.
Y Aristóteles, a su vez, hablaba de las categorías aristotélicas. O sea, que estas son las clásicas preguntas de que cuando tienes alguna reunión o cuando vas a desarrollar un proyecto, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué es? ¿De dónde es? ¿Cómo es? ¿Cuántos son? ¿Dónde va a ser? Así es. Por ejemplo, la sustancia, ¿qué es la sustancia? Es la pregunta de la sustancia, es ¿qué es? La pregunta de la cantidad es ¿cuánto? ¿Qué tamaño o qué peso? La calidad es cómo es. La relación es qué relación tiene con alguien o con alguien o con algo. El lugar es dónde está, el tiempo de cuándo es, la situación en qué postura se encuentra. La posesión, bueno, viene también en latín, pero no tiene caso leerla. La posesión es cómo se encuentra, la acción es qué hace y finalmente la pasión, a qué se somete la cosa. Estos son el listado de las 10 categorías aristotélicas.
Okay.
Muy bien, entonces, no podemos, miren, por ejemplo, aquí voy a leer las áreas en las que participaba, se puede decir, metafísica, biología, cosmología, lógica, zoología, crítico literario, matemático, ético, epistemológico y, por supuesto, filósofo. O sea, tal vez, literalmente en la antigüedad, todas las disciplinas de ese tiempo, excepto una, que es la castrense, o sea, sobre la guerra. Eso es lo único que no se me quedó. Además, todas, y las que no existían las inventó él.
Así es, exacto, literalmente.
Literalmente. Entonces, bueno, pues este fue Aristóteles. Aristóteles, mencionar, se me había pasado a mencionar también al respecto, que es también el que determinó que había unos razonamientos que se llaman falacias.
Ah.
La falacia es aquello que se afirma, pero no es real, no tiene sustento, no tiene...
O no está enfocado, no está enfocado en algo correcto.
Y una, la primerita de ellas es...
No, la orden no me acuerdo.
Ad ignorantiam.
Ah.
Ad ignorantiam. La ad ignorantiam es así. ¿Sabes qué? Yo tengo en mi casa un dragón color rosa.
Ah.
Oh, sí, sí. Y pues vamos para que me lo demuestres. No, ahí está. Pero voy y no lo veo, es que es invisible. Pero como no me lo puedes demostrar que no es cierto, por lo tanto sí es cierto.
Exacto.
Esa es la falacia ad ignorantiam. Y luego está, él determinó 13 falacias, sin embargo 10 son las más famosas. Voy a mencionar solamente algunas. La otra es la del hombre de paja.
Uh-huh.
El hombre de paja es, no atacas mi argumento, sino a que atacas a la persona, ¿verdad?
Sí, o sea, te estás peleando con alguien y en vez de enfocarte en desmentir lo que te está diciendo, pero es que tú eres bien pendejo.
Exactamente. Es que tú eres muy tonto. Aparte, tu papá era un ladrón.
Y aparte a ti te gusta Peso Pluma, entonces como...
Exactamente. No diremos más, o sea, esas son las falacias y esos fueron determinados por Aristóteles. Aristóteles, antes de partir de Atenas, dijo, me voy antes de que Atenas peque dos veces. Él se refería a cuando mataron a Sócrates.
Ah,
y como okay. en ese momento él estaba sufriendo ciertos tipos de desaires por ser macedonio y por ser recibir... Bueno, tipo de, digamos, desprecios, ataques, X. Él dijo, antes de que me mate. Entonces, por eso dijo, me voy antes de que Atenas vuelva a pecar contra la filosofía. Porque nadie olvidó que mataron de manera injusta a Sócrates. Y todos sabían y saben que era un hombre bueno, que era un hombre ético, era un hombre íntegro. Entonces, por más que quisiera pasar el tiempo, nadie olvidaba eso. Y pues fue en el año 323, antes de la era común, fallece Alejandro Magno de enfermedades. Se habla que fue envenenado, que por los síntomas también se habla de que sufría síndrome de Guillain-Barré y también que sufrió de, digo, que falleció de paludismo, pues de piquete de
un zancudo.
De zancudos, bueno, y que pues, le causaron de un mosco y que por lo tanto él de paludismo, ¿no? Pero... Finalmente, en el año 323 fallece y Aristóteles fallece exactamente en el 322, un año después. No tuvo que nada que ver un acontecimiento con otro y Aristóteles sí tuvo familia, a diferencia de Platón.
Okay.
Estuvo casado dos veces. La primera falleció y tuvo hijos. De hecho, aquí viven los hijos. Bueno, Sus hijos, miren, eran dos. Pitias la joven, era una niña, y Nicómaco, o sea, le puso igual que su papá. Okay. Entonces, esos fueron sus hijos. Y él falleció en Calcis. Calcis era una isla de Macedonia. En ese tiempo Macedonia, ahorita le pertenece a Grecia. Falleció dejando muchísima, pero muchísima información. Se habla de que dejó 200 obras, de las cuales nomás existen 31. Nomás 31. Y la máxima obra, pues la tengo aquí. Lógica. Este es de Francisco Montes de Oca. Él es el compilador, pero el tema es la lógica. Porque en la preparatoria, cuando menos cuando yo estudiaba, uh-huh, era todo un semestre de estudiar lógica. Ha sido una obra tan profundamente venerada y de la cual se le agradece todo a Aristóteles, porque, como dije al inicio y como lo dijo Justin Gardner en su obra, fue el que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos. Esa fue su gran aportación, que repetimos por no sé cuántas veces en este capítulo, que algunos no le hayan querido buscar si estaba diciendo algo certero, pues no es su culpa. Y lo segundo es que él hizo, él formó, él razonó, creó y ordenó con lo que tenía.
Exacto.
Que era su cerebro, nada más. No podía demostrar otra cosa. Todavía en el siglo XVIII, 1700 y tanto, todavía se creía en la generación espontánea. O sea, imagínense, ¿no? Y a final de cuentas, Charles Darwin, al igual que decía que uno de sus grandes personas que admiraba era Aristóteles, pero estamos hablando de la disciplina de la biología, por la manera de ordenar. Wow. Y, por supuesto, Carl von Linné, que era sueco, y otro que no me acuerdo. Esos tres eran como sus grandes personajes. ¿Ídolos? De Charles Darwin. Y digo, otros también, como su abuelo Erasmus Darwin, que también él ya llevaba encausada lo de la evolución. La evolución literalmente iba a salirse ya. Estaba eclosionando. Solo hacía falta un autor que le diera sentido y lo transmitiera como lo hizo Darwin. Pero eso ya está, como dicen, estaba a punto de turrón, ¿no? Ya olía comida, ¿verdad? Entonces, pues este fue el gran Aristóteles, el filósofo. Y muchas cosas no mencioné de él. En una por tiempo, dos porque tiene muchos temas, y tres porque no crean que soy filósofo, no es mi fuerte la filosofía. Es una materia que me gusta, pero hasta ahí. Hay verdaderos expertos a los cuales les sugiero que se metan, si les gustan algunos temas o si les gusta todo el tema de la filosofía, busquen en YouTube o búsquense, como les dijimos desde un inicio, lean este librito de Justin uh-huh. Gardner, que está muy, muy amigable y que está desarrollado a través de una novela.
Sí, está muy muy entretenido y haz de cuenta como que aprendes cosas sin buscar haber estado aprendiendo cosas. Está muy padre ese libro, El Mundo de Sofía.
El Mundo de Sofía. Y pues por mi parte, muchísimas gracias por escuchar y espero que haya sido de su interés y que hayamos aprendido juntos algo.
Sí, y pues en el espíritu de seguir mencionando pues eso de que así cometió varios errores Aristóteles en cosas que decía y pues que se seguían aplicando, pues eso definitivamente no es por demeritarlo, y aparte es algo que me gusta mucho de los filósofos griegos, o sea, la mayoría, pues que estaba siempre el espíritu de no tomarlos a ellos como si fueran una deidad.
Ya es correcto.
Que era más bien, ok.
O como un gran gurú, ¿no? Como hacen, como uh-huh. como los hindúes, ¿no? Que es el hindú, Sai Baba, lo que dice él, ya no hay que cuestionar.
Exacto, o sea, me gusta mucho de ellos que era un, ok, lo que estamos buscando son ideas, y a él lo admiramos por la claridad, por la por la calidad de sus ideas. Sin embargo, no significaba nunca que teníamos que tomarlo todo lo que él dice y jamás cuestionarlo, porque ese no es el espíritu de la filosofía.
Ni de la filosofía ni de la ciencia.
Ni de la ciencia, exactamente. Entonces, el hecho de que también nosotros digamos que cometió algunos errores, no es hacer menos a Aristóteles.
No es denostarlo.
Es seguir la misma línea en que él, lo mismo que él hizo con Platón, de decir, okay, tiene muchas cosas buenas que yo voy a ir tomando, pero estas no me hacen sentido, estas no creo que son correctas, las voy a descartar y yo voy a crear otras cosas a partir de eso, pero él me sentó las bases. O sea, así lo mismo se puede hacer con Aristóteles.
Claro.
Y se le agradece todo lo que nos aportó. Claro. O sea, sigue siendo relevante hasta la fecha. Entonces, gran señor, nuestro Aristóteles.
Efectivamente. Y le repito, fue el tipo que vino a poner orden en los conocimientos. Decir, a ver, vamos empezando, ¿no?
Exacto.
Vamos haciéndolo así, o sea, esto se va a llamar de esta manera, esto se va a aplicar de esta manera. Uh-huh. Y eso, pues, hasta la fecha sigue aplicando, ¿no?
Así es.
Es su herencia, ¿no?
Y también, como dato extra, a sus seguidores, y como cuando iba dándoles clases, que él era mucho como de caminar y eso, ¿verdad?
Sí. Okay.
A sus seguidores les decían los paripatéticos.
Paripatéticos, exactamente. Porque él creó otra escuela que se llamaba el Liceo.
Ajá, ya que o no sea, lo dejaron acá quedarse
Ya que en la academia él no quedó como el líder, él uh-huh. creó el Liceo. Fíjese, muy bien, porque es importante. Él creó el Liceo, que hasta la fecha sigue utilizándose como un término de una escuela especializada en algo.
Uh-huh.
Y Liceo era por un dios, él era Hermes Lysius o
creo.
Algo así, uh-huh. Hermes Lysius, y en esa zona estaba cercana a un templo a Hermes Lysius, entonces por eso se llamaba el Liceo. Y los peripatéticos era una manera, como dice Rubí, de adquirir conocimiento caminando, ir razonando y caminando, por eso uh-huh. les decían así, los peripatéticos.
Exacto. Y algo que, bueno, me imagino que si están viendo este episodio, si les gusta este tema, han visto la serie de Merlí. Pero si no, no se las puedo dejar de recomendar. E incluso Merlí, que es,
para es que sepan española. La trama.
No española. Ah, ¿Cómo se llama?
De donde la capital es Barcelona, hombre.
Sí, Cataluña.
Catalán.
Ajá, es catalana la serie. Y el trama, pues, es que es el profesor de filosofía de una prepa. Pero, o sea, obviamente, obviamente esa palabra no la queremos quitar, ¿verdad? Se desarrollan muchas situaciones en las que él, siendo el profe de filosofía, a través de la filosofía ayuda personalmente a algunos de sus alumnos, y además él mismo tiene contradicciones como toda persona, ¿no? Entonces es una serie muy emotiva, con mucho que rescatarle, y él a sus alumnos les decía los peripatéticos. Está muy chida. No les puedo decir ahorita dónde verla, porque yo la vi en Netflix hace unos 4 años, a lo mejor, pero ya no está en Netflix y la he querido buscar y no me la encuentro. Más bien, si alguien sabe dónde está, dígame, porque la quiero volver a ver.
Véanla, y como dice Rubí, es emotiva, es de mucho contenido, o sea, no se anda con superficialidades, aunque sean jovencitos de preparatoria.
Sí, y sí pasan cosas de jovencillos, así, cosas del que la edad de la punzada, tú, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las situaciones te llevan a un aprendizaje, pues, de la vida. Entonces está hermosa esa serie, se las recomiendo. Y bueno, entonces, ¿te parece si pasamos a los saludos adelante. Rápido? Muy bien. El primer saludo es para Alejandra Endritzi. En YouTube nos comenta que le gustó el episodio de los quasars y que gracias por explicarlo todo tan entretenido.
Yes,
chingón.
Eso es padrísimo, porque cuando dices, me lo explicaste de manera que lo entendí, ay, cabrón, sientes un alivio.
Y por más en un sí tema así, sí.
Sobre exacto. todo cuando es de ciencia y que, así como lo explicaste, lo entendí.
Sí, bueno. Y entretenido, pues, o sea, que no fue, o sea, imagínate un tema así, algo medio, digamos, técnico hasta cierto punto y que haya sido entretenido, pues, wow, chingonzote. El siguiente saludo es para Chilango Exiliado, dice que se perdió el live de la otra semana porque ni se enteró. Eso viene a una una invitación a ustedes, porque yo esto del live se los comenté en Instagram, en Facebook, en el grupo de los chistóricos, que siempre en todos los episodios les dejo el link para unirse al grupo de Facebook, entonces búsquenlo en la descripción y ahí se unen. Y también se los escribí en YouTube, hice un post en YouTube para platicarles. Entonces, si no se dieron cuenta, a lo mejor no nos están siguiendo en alguna de esas. Yo les recomiendo que en las tres nos sigan, para que si no encuentran algún anuncio en una, les sale en otra.
Es correcto.
Entonces, no, en Instagram...
Pues, ¿qué te podemos decir, Chilango Exiliado? Pues para la otra, atento para la otra. Exacto. Que, por cierto, es uno de nuestros suscriptores...
Sí, que más nos...
Más nos sigue y lo queremos mucho.
Exacto.
Aunque entonces... él se ponga ese poco. Chilango Exiliado. Bueno, pues cada quien se pone como le dé la gana, ¿no? Pero... ¿Sabes de quién me acordé? De Mauri. De Mauri, el que trabajaba aquí. Ajá. Que le dije un día, oye, ¿no tienes correo electrónico?
Ah, sí.
Habla así, tiene la voz así, muy profunda.
Muy, muy grave.
Está muy alto. Sí, sí tengo. A ver, ¿me lo dictas? Mauri cara de perro.
¿Qué?
Sí. Mauri cara de perro @hotmail. No manches, Mauri. Cámbiatelo. Y pues, se puso bien colorado. Le dije, no me estoy burlando, pero es que pues tú eres casi un profesionista y aparte es que un compañero me lo hizo así. No, pues ahora tú haces el propio
programa. El típico correo vergonzoso que te haces cuando estás en primaria o secundaria.
Mauri, si nos estás viendo, saludos. Saludos. Un gran tipo. Es sí. Un chavo que yo aprecio muchísimo.
Sí, buen chavo, el Mauri. Y pues también saludos para ti, Chilango Exiliado, ¿verdad? Qué mal que te perdiste el live, pero
sí,
ahí me sirvió para anunciarles.
Lo más probable es que si nos hayas visto, hayas dado una buena, ¿cómo se dice?
Hayas participado.
Pues, hayas dado una buena aportación.
Exacto. El siguiente es para Lina Echeverry. Dice que también se perdió el live. Entonces ya te sabes estos tips nuevos para que te enteres de cuando hacemos lives. Y que podríamos hacer un encuentro de chistóricos en Medellín.
Sí, hombre, fíjate. Pues, suena interesante. Digo, no solo suena interesante. Yo quiero visitar Colombia. Uh-huh. Porque, bueno, si hacemos, quisiera en Argentina también, Chile, Ecuador. Tengo unos amigos en Ecuador, Costa Rica, tenemos a Gervin Rivera.
Grevin, ajá.
Grevin Rivera, que nos ha estado diciendo. Entonces, hacer una gira para visitar a los amigos de suscriptores. Y quienes más nos han invitado son los colombianos, cosa que les agradecemos
sí.
Muchísimo. ¿Eh?
Gracias por su...
Muy gentiles.
Su calidez.
Sí, muchas gracias.
Sí, ojalá. Entonces, que podamos hacerlo.
Pues... tenemos que hacerlo porque nos están invitando varios y de muy buena manera, entonces no podemos hacer a un lado una invitación de este tipo, ¿no?
Así es. Muchas gracias Lina por a la invitación y pues por estar al pendiente. O sea, quiere decir que te metiste el live después, no le hace, pero ya puedes, sabes que en Instagram o en Facebook o en YouTube te puedes enterar. Nuestro arroba es o sea, nuestro usuario de Instagram es Chismes de Historia y Ciencia, así todo junto. Entonces está fácil. Y el último saludo es para Roberto Rogaza. Dice que es ingeniero civil y es de Tijuana. Él trabaja en un laboratorio de concretos. Y dice que nos encontró en el episodio 100 y que ya a partir de ahí ya nos ha estado escuchando.
¡Colega! ¡Excelente!
Así es. Un saludo para
arriba
ti, Robert.
La TJ. Tijuana, la frontera más transitada del mundo.
Sí, no manches.
Del mundo. No estamos exagerando.
Y creo que hace poquito le cerraron una garita o algo así por alguna estúpida razón.
No, cabrón. No recuerdo por qué, pero... pues bueno, o sea, como ahí participan dos naciones, pues si una decide... no hay nada que hacer, ¿no?
Así es. Pero bueno, entonces muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Si les gusta, pues dejen su like. Si nos dejan comentarios, nos ayudaría mucho si fueran tres palabras o más, porque así es cuando los toma más en cuenta YouTube. Entonces,
sí, porque hay veces que veo muchos que ponen saludos, que se les agradece.
Claro, sí, claro.
Pero si ponen saludos desde tal parte, sería genial.
Así es, sí, exactamente. Y pues compártalo si les gusta para que puedan después comentar con sus amigos o con sus familiares. Nos ha pasado que muchos nos dicen que después de ver un episodio se quedan platicando con,
sí,
con la familia, con los papá, amigos.
Otros con su hijo, otros con unos tíos, otros... Hay una suscriptora que dice, no, mi papá, ya somos bien tetos. Dice, nomás en el capítulo nos ponemos a platicar de eso. Dice, hasta mi mamá se pone celosa de que nos ponemos... Bueno, señora, pues también escúchenlo y ya los tres participan.
Exactamente, es una buena manera de sacar tema de conversación y poner la ardilla a trabajar y sacar, sí, el buen chisme, pero más productivo que hablar de la vecina. Bueno, los queremos mucho. Nos vemos el próximo episodio.
Y el emoji que van a dejar es precisamente una ballena, ya que hablamos de que la ballena entró y salió y que Aristóteles determinó que era un cetáceo, que era un mamífero acuático y no era un pez.
Excelente. Una ballenita. Muy bien. Pues aquí nos dejan su ballena y ya saben, síganos, los queremos mucho. Hasta el próximo episodio.
Hasta pronto.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.